Onda Madrid presenta...
Y ahora con todo el tema este del documental y de Super García, ¿tú eras de los que escuchaba a García o no?
Todo el mundo escuchaba a García. Incluso mi madre, a la que no le gusta el deporte, escuchaba a García.
Ya, es que esa es la magia de García, ¿no?
Cuando García hacía radio hace no tanto 20 años o 20 y pocos, pero sí 40, era un acontecimiento. La radio de medianoche era un acontecimiento y por la mañana mi madre me ha contado que incluso la gente que no valoraba el deporte se tomaba un cafelillo hablando de lo que había comentado García.
Es que ese es el culmen del comunicador, ¿eh?
Otros tiempos. Seguramente si García hubiera nacido 50 años más tarde, sería, no sería García.
Sería streamer. ¿No?
Sería otra cosa. Sería sería Ibai Llanos, a lo mejor.
¿Pero tú siempre fuiste de García o después cuando empezó De La Morena?
Yo un poquito de todo. Sinceramente he escuchado a De La Morena, a García, he escuchado a Parrado en Goles, porque yo veraneaba en León, en un pueblo de León de la montaña, que no me preguntes por qué, solamente llegaba a Onda Media y encima emisoras que no tenían nada que ver con León. Pillaba emisoras de Marruecos, de Francia, y allí a las 11 se escuchaba Goles con Parrado, que por cierto, ahora ya con casi 80 años, hace radio en Radio Marca, su programa habitual a las 11 y media.
Sí. ¿A ti cuándo se te empezó este amor por la radio?
No sé, mi madre me cuenta que era un pesado con la radio desde pequeño. Es decir, que me acostaba con la radio con 12, 13 años y me levantaba con la radio. Yo tengo recuerdos de despertarme siempre a las 3 de la mañana pegándole un golpe a la radio, reventando las pilas allí por el suelo porque me acostaba con ella y me levantaba con ella.
Niño...
He sido fiel a la radio, ¿eh?
Niño fiel a la radio, ¿eh?
Siempre.
Niño raro, porque imagino que no tendrías a muchos amigos no escuchar en la radio. O en esa época más.
Mis amigos me vacilaban siempre con el deporte. Los sábados, a lo mejor, para tomar una hamburguesa o ir al cine, me decían, ¿qué pasa, Charlie? Que me llaman Charlie. ¿Te quedas a ver un Villarreal Cano en la tele? Hoy no sales y tal. Siempre me ha gustado la radio, más allá de la radio deportiva, ¿eh? La radio deportiva es lo mío, pero yo he consumido radio noticias desde primera hora de la mañana. Me la ponía para ir al colegio cada día.
¿Nunca has perdido la pasión por la radio?
Yo creo que eso no se pierde. Sinceramente, y me molesta mucho, no me molesta, pero me duele que la gente diga que la radio se va a terminar. Yo estoy completamente en desacuerdo. Incluso gente de los medios, que dice, la radio, creo que la radio tiene algo que no se va a morir. A lo mejor la forma de recibirla es otra. Yo mismo escucho ya la radio con el teléfono móvil cuando me levanto, porque es más cómodo, ¿no? En la ducha tenía un patito que puedes mojar en la ducha y ahora me pongo el móvil alto y lo escucho, pero sigue siendo radio.
La última ya empezamos. ¿Qué significa para ti esta casa de Onda Madrid por hacer...?
Bueno, Onda Madrid es mi gran amor. Digamos que es mi gran amor para lo bueno y para lo malo. Creo que me ha dado los mejores momentos de mi carrera profesional. Me ha acuchillado de vez en cuando, porque cuando tú tienes un amor incondicional y cuando das todo, pues a veces no recibes lo que tú das. Pero sé que si me muero con 60, con 70, con 80 o con 45 el año que viene, diré que mi gran amor radiofónico es Onda Madrid.
¿Tú has pasado aquí algunos de los mejores momentos de tu vida?
Yo he pasado aquí algunos de los mejores momentos de mi vida, pero sin dudarlo, de mi vida personal.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien al recibo de la presente. Ya en este mes de junio, junio con N de no, que aún no vamos a ir a votar este mes, eso será en julio con L, de elecciones generales. Correr los días, siguen corriendo, aquí seguimos resistiendo en la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada los domingos, si estás en la Comunidad de Madrid o alrededores, y si no lo quieres o no lo puedes escuchar en la radio, está en las plataformas de podcast. Yo lo suelo escuchar en Spotify, pero está en más lugares. Eso ya a ti lo que te venga bien, eso está en tu libertad. La persona que les habla, granadino en la gran urbe, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3. Síganme para que me suba el ego, que es una cosa que apenas tenemos los periodistas. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi que tiene aroma de final de temporada futbolística, baloncestística, tenística no, porque tenística es casi todo el año, la verdad. Bueno, final de temporada, porque nosotros, si nos dejan, seguiremos estando por aquí hasta que nos cierren el bar. Esto lleva por nombre el taxi de Onda Madrid. Creo que una de mis últimas obsesiones, yo voy a obsesión por mes, si se da bien, si no es a obsesión por semana, es el tiempo. Y no me refiero al componente meteorológico, que es interesante que estemos en junio, ya casi verano y aún con lluvias y fresquito. No, me refiero al tiempo tasado, al tiempo en horas, minutos y segundos.
Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac.
Al tiempo como dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia, es decir, una forma de ordenar lo que vivimos en un pasado, en un futuro y en un tercer estadio de las cosas, que no son ni pasado ni futuro, que es lo que hemos venido en llamar presente.
Un minuto sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria.
Y como las horas forman parte de los días forman parte de las semanas a su vez forman los meses, y los meses hacen los años, y podríamos seguir, ¿no? Años que pasan a ser lustros, décadas, mitades de siglos y los siglos. Oiga, no me diga que no es interesante si no se para a pensar. Es curioso cómo ordenamos el tiempo, ¿no? Y luego el tiempo, que es una cosa objetiva, ¿no? Una hora es una hora, un segundo es un segundo, un minuto es un minuto. Cada uno se lo toma como puede, ¿no? Porque hay gente a la que los días se le hacen eternos, hay años que se pasan volando y semanas que parecen décadas. Porque una cosa es lo físico y otra es la sensación que tengamos, tanto usted como yo, ¿no? Del tiempo. Y en eso, cada uno, cada una, eso es subjetivo. El tiempo, cada uno con su forma de vivirlo, de retenerlo en la memoria, de deshacerlo en los vertederos de la psique. Fíjense que pensaba en el tiempo, y pensaba que hay muchos cientos de españoles, por supuesto, también madrileños, incluso madrileños que escuchan Onda Madrid, que no cuentan sus años en el calendario de una forma ordinaria o normal, sino que cuentan sus años, que recuerdan lo vivido en goles y en canastas y en grandes premios de Fórmula 1 y no en bodas, ni comuniones, ni fallecimientos, ni celebraciones. Que para ellos el 2002, por ejemplo, fue el año de la novena Champions del Madrid.
Roberto por izquierda, la banda, en la frontal para Zidane, vamos Isu, empalmó Isu.
No. O no sé, para los atléticos el 2014 pues fue ese año donde volvieron a conseguir su ansiada liga, y para los rayistas tal y cual, para los del Getafe, para los madridistas más de baloncesto, pues este será el año de la Copa de Europa. O los alonsistas que querrán recordar el 23 como el año en que sí se consiguió, ojalá, la 33, la 33ª victoria de Fórmula 1 de Alonso. Quién sabe, ¿no? Los fans del atletismo tendrán sus fechas, los del tenis las suyas, los de las rallies, los otras tantas. Los de ajedrez, sí señora, hay fans del ajedrez. Tendrán sus propios recuerdos que se irán entrelazando en números, en días, en el calendario, ¿no? 12J... y 10M, y 2A, 29F, 16N, 9D, 13M, yo qué sé. Ya le digo que el tiempo, como cada uno lo vive, es una cosa muy suya. Hoy hablamos de alguien, con alguien que sabe mucho de deportes, y por tanto debe saber mucho del tiempo, porque ¿qué es el deporte, sino quizá uno de los mejores modos de pasar el tiempo, de contar el tiempo que nos queda hasta que no tengamos tiempo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Empezamos, que se nos va el tiempo.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Y con tocayo mío y invitado al taxi, hola Carlos Sánchez Blas, ¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bienvenido al taxi Onda Madrid.
Bien hallado.
Este es tu programa.
Para mí el mejor programa de Onda Madrid. Digo por empezar sin jabón, pero claramente el mejor programa y el más público.
Sí, no, el mejor programa del domingo a las 8 de la mañana, ¿no? De los mejores que sea.
Y un programa muy de podcast.
Sí, verdad, muy de podcast. Me lo dice mucho, mi padre me lo dice mucho. Es que suena muy de podcast, hijo. Y, sí, tiene razón, porque mucha gente, la mayor mayoría. Digo, yo lo consumo en podcast, que es una de las grandes ventajas de la radio, que antes no estaba y ahora sí.
A ver, Juan Arena es muy bueno en speaker, pero esto huele a ondas.
sí.
Entras onda, en el estudio
a onda,
y te viene el orcillo.
A onda radiofónico. Bueno, tú también eres de los que recuerdan los años en finales de Champions o en partidos y dices, coño, que este mes de mayo hace en el 90 y tal, en el 2000 pal, pasó
bueno,
esto.
Yo puedo decir que mi memoria es catastrófica, pero el deporte me ayuda a conservarla. Es decir, la poca memoria que tengo va ligada a acontecimientos deportivos que muchas veces no tienen que ver con lo global, con un Mundial, con una Champions, ¿no? A lo mejor es un partido que tienes por ahí perdido y te acuerdas de él y lo ubicas en el tiempo.
Que es una buena forma de a veces de hacer una cronología y de recordar años, que lo pensaba mientras lo... De 2004, pues Alonso ganó este tal, o ganó... Y es verdad que nos ordena un poco, porque todo el mundo habla de 2010 y dices... Bueno, pues también fue el año del Mundial, que es importante recordarlo. Eres un hombre de memoria catastrófica.
Soy un hombre de memoria catastrófica, solamente me acuerdo de a lo mejor eventos que yo he cubrido y me ayuda a recordar momentos que seguramente ya no estarían en mi memoria, que he cubierto. No cubrido, cubierto.
Cubierto.
Si no, el Onda se va a tomar por saco.
Exactamente. Iba a decir lo que pasa, que está feo.
Lo estaba yo pensando.
Está feo que yo corrija.
Es para dejarlo todo alto.
Bueno, Carlos Sánchez Blas, quienes oigan y escuchen Onda Madrid, que son muchos cientos de miles madrileños, y sobre todo deportes, que yo creo que es lo que más escuchan en esta emisora, porque el deporte es que me gusta mucho, y además lo hacen muy bien los chicos de deportes, lo conocerán, pero para quien no te conozca o para quien no te sitúe, esta pregunta es la más difícil, porque es difícil definirse a uno mismo. ¿Cómo te describirías a ti mismo? En pocas palabras.
Sinceramente, un tipo normal. A ver, he tenido la suerte de poder dedicarme a lo mío, que me paguen y me paguen bien, cosa que seguramente mucho receptor y mucha receptora no puede decir. Es un privilegio, ¿no?, poder trabajar en lo que te gusta. Me gusta el deporte, me gusta la radio, he trabajado en la radio. Creo que soy un tipo normal con un montón de sueños por cumplir. Y fíjate, mucha gente me decía con 30, bueno, te agotarás porque esto... te limita mucho la batería, es una profesión muy, muy desgastante. Yo, sinceramente, con 44 palos que voy a cumplir ahora, no te digo que estoy en mi prime, pero me encuentro con muchas ganas de hacer cosas nuevas.
¿Tienes más ilusión ahora que con, no sé, con 30 y pocos?
La tengo diferente. A lo mejor la vida te ha conducido por sendas que tú no pensabas, pero te ayudan a madurar y, sinceramente, no me veo apagado. Es decir, no me veo con el piloto electrónico, ¿no? El piloto automático de decir, tiro por ese camino y voy. Sino de ir escudriñando cuál es mi mejor senda para intentar ser feliz.
Es una profesión muy cansada, ¿eh?
Sí, pero muy bonita.
Muy bonita, sí, no. Y es verdad, a veces, y esto es cierto, hay que reivindicarlo, nos quejamos demasiado, muchas veces.
Yo creo que nos quejamos mucho, sobre todo con el tema de los horarios y tal. A ver, ¿nosotros trabajamos los fines de semana? Sí. En su momento yo viajaba mucho y desatendías a la familia o a lo mejor a los amigos o siempre esa boda, esa quedada, esa cena que todo el mundo ubica el sábado por la noche, tú no la podías tener de la forma que querías, sí. Pero escúchame, que nuestra profesión es normal, que hay sanitarios por ahí trabajando los fines de semana, conductores de autobuses y gente con oficios mucho más importantes.
¿Siempre llegan los mejores?
Rotundamente no. Me parece un topicazo esto de el que vale llega, el que se le ocurra gana. Uh-huh. Creo que si tú fabricas un poco o te construyes para intentar llegar a lo que quieres ser, tienes más opciones. Esto es de cajón, si trabajas más, si te dejas la vida, si te formas, tienes más opciones. Pero por supuesto eso no garantiza nada y menos en la sociedad actual y menos en el periodismo. Es decir, que el periodismo está lleno de mangutas dentro, como yo, y de gente válida que no ha tenido la oportunidad y que ahora está poniendo cafés o defendiendo juicios en un juzgado o a lo mejor haciendo un proyecto personal de tener una huerta en un pueblo.
O gente que lo deja porque dice, pues no me merece la pena esforzarme para intentar ser el número uno. A lo mejor es demasiado esfuerzo. Bueno, pues lo dejo.
Sí, a ver,
yo me digo otra cosa. Y
yo tengo amigos y amigas que lo han llevado al límite, ¿no? A lo mejor estar con, no sé, 30 y pocos años, percibiendo una cantidad que no te da para tener un alquiler, que no te da para formar una familia, que te está impidiendo tener el hijo o buscar ese hijo que quieres con tu pareja, pues al final tienes que desistir. La vida tiene un límite, está muy bien lo de luchar por tus sueños, pero al final tienes que vivir en el día a día.
Y usted seguramente, querido oyente, se pregunte por qué está Carlos aquí, querido tocayo.
Yo me lo pregunto también, ¿eh?
Lo voy a decir, voy a explicar. Primero, porque creo que es un hombre de... Bueno, a mí siempre me ha tratado muy bien, con lo cual digo, bueno, pues a mí la gente que me parece buena persona siempre intento invitarla, porque esta vida es lo más importante. Segundo, porque creo que es un tío de talento a la hora de hacer radio deportiva, y eso que a mí no me gusta demasiado el básquet, pero me han dicho que es muy buen narrador de básquet, y también de fútbol, pero especialmente de básquet, eso lo puedes confirmar, ¿no?
No, que soy un buen narrador de básquet no lo puedo confirmar. Sí te puedo confirmar que Granada tiene equipo de básquet.
Sí, es verdad, no, eso lo sé, además este año vamos a tener en ACB Granada, el Covirán. Y ¿sabes lo que significa Covirán?
Covirán es supermercado, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que significa? No. Lo ponía por Twitter, mucha gente no lo sabe. Como yo soy de Granada, sí lo sé. Covirán es Cooperativa Virgen de las Angustias, que es la patrona de la ciudad de Granada.
Es un buen patrocinador para salvarte en la última jornada, como
sí,
está aquí, ¿eh?
Sí, sí. También sabes lo que significa Puleva, que es granadina, también eso sí, ¿no? No, Puleva tampoco. Pues Puleva es... ¡Qué mal crónicos! Puleva es pura leche de vaca. Que están curiosos, no me curioso.
¿Cuánto aprenden el taxi?
No, sí, lo ponía otro día por Twitter y la gente se sorprendía. Digo, pues hay mucha gente que no lo sabrá. Bueno, decía lo del talento. Y segundo, y tercero también, porque ahora ya se ha terminado toda la temporada. O se va terminando la temporada y encamina la temporada, sobre todo futbolística o de básquet, al tema fichajes, al tema de... Bueno, en verdad se termina y ya mismo empieza otra vez en agosto. Así que esto es casi peor que las elecciones. Y quería pues hacer un poco, bueno, pues esa recorrido o resumen un poco somero de lo que ha sido o de lo que está siendo esa temporada y un poco con la vista puesta en la que viene, que terminará con la guinda en el pastel, que serán los Juegos Olímpicos de París, que envidia siempre, pues ellos ya han tenido como varios Juegos Olímpicos, Madrid no tiene ningunos, pero bueno, estaremos ahí. ¿Cómo ha sido tu temporada radiofónica como espectador de deporte, como seguidor del deporte?
Bueno, como espectador del deporte, brutal, porque es que me encanta. Sinceramente, es un hobby, es un ocio, lo disfruto todo, desde lo más trascendente hasta lo más limitado en la cobertura mediática, y me lo paso pipa. Lo que pasa que, como tú dices, el deporte no acaba, y fíjate, lo comparo con las elecciones y con las campañas.
Sí.
Hay una cosa que se ha puesto muy de moda, que da muchos clics, que alimenta mucho... la necesidad de información del oyente y del aficionado, que es el mercado de fichajes.
Sí,
el mercado de fichajes se está convirtiendo en una información por sí misma, es decir, con gente dedicada a ello, con programas dedicados a ellos. Esto viene mucho de la cultura italiana, el calciomercato que llaman, y ahora el verano en España tiene incluso mucha más relevancia que a lo mejor el mes de septiembre. Yo me lo he pasado bien, en la radio siempre me lo paso bien, sobre todo cuando la luz roja esa se enciende, y sinceramente ha sido un año bueno.
Sigue manteniendo la pasión por contar el deporte. Esto
para mí no hay nada más bonito. Y fíjate, ahora que casi todo tiene una cobertura televisiva, se ha perdido un poquito la esencia. Pero yo recuerdo un partido, ese partido, mira, lo que decías del tiempo, ¿no? Un partido que hice en Serbia de baloncesto, aquí en Onda Madrid, en Belgrado, que no se televisaba, un Partizan Real Madrid. Y me paraba a pensar, haciendo el partido, digo, que si ahora yo me invento lo que está pasando aquí, o sea, me lío la manta a la cabeza y cuento una milonga, ese oyente que está escuchando la radio en el coche, en su casa, haciendo running o ultimando la cena, se lo va a creer. Es decir, ahora mismo soy sus ojos. Qué privilegio, qué presión, mejor no pensarlo en el momento, pero al final la radio no es más que contar historias, y tú sabes muy bien qué es eso. Puedes contarlas de una manera, de otra, con más pasión, con menos, más elaborado, más profundo, más banal, es contar historias.
¿A ti qué tipo de radio deportiva te gusta? ¿O cuál es tu modo de entender la radio deportiva?
Bueno, fundamentalmente lo que más me gusta ahora son las transmisiones, porque el folclore me aburre un poco, es decir, le damos mucha vuelta o muchas vueltas a lo mismo sin tener mucha información, sinceramente, digo en lo global, ¿no? No sé, caso Benzema, todo el mundo habla de Benzema, pero nadie realmente sabe lo que Karim tiene en su cabeza, porque Karim se lo habrá dicho a su mujer, a su representante y ya. Entonces le damos vueltas a una cosa que tiene mucho folclore. Me gusta la transmisión, contar un partido de fútbol, de baloncesto, de tenis. Y luego me gustan las historias. Creo que ahora con el asunto de los podcasts, ¿no? y la posibilidad de elaborar una historia con un soporte que no necesita una emisora de radio, tú tienes la oportunidad de contar historias muy buenas. Y el deporte, aunque mucho intelectual de marca blanca piensa que el deporte es el, uh-huh. pues el opio del pueblo y tal, creo que el deporte al final es la vida. Y el deporte tiene política, tiene sociedad y tiene todo tipo de historias.
Bueno, vayamos un poco al resumen somero y decía la temporada, porque en lo futbolístico, ahora que ya se va terminando con la Liga del Barça, con la victoria del Sevilla en la Europa League, eso sigue siendo... Uh-huh. Sevilla es como el Madrid en la Champions, tienen esa cosa...
7-7.
Es que no se explica muy bien, pero bueno, está ahí, ¿no? ¿Tú crees que ha sido la temporada, el nombre Negreira ha sido el que ha marcado la temporada futbolística, al menos en España?
Sí, porque es un asunto muy trascendente, que creo que tiene mucho más recorrido. Al final estamos hablando de que un club, uno de los clubes más importantes del mundo, le ha estado abonando una cantidad a un juez, a una parte implicada, en un proceso deportivo. Para mí, sinceramente, es un escándalo, más allá de lo que digan los jueces o vertebren los jueces en cuanto a resoluciones, pero creo que es una cosa muy trascendente porque coloca una mácula sobre la competición y sobre el fútbol que mucha gente no se va a sacudir en ellos.
Y había mucha gente que repetía constantemente eso y en contra de la competición y en contra del prestigio de la Liga, que se ha visto bastante mermado en...
Ni tú ni yo tenemos pruebas de que el Barcelona ha comprado un árbitro, o ningún club ha comprado un árbitro, ¿no? Ha quedado con él en la cafetería de la Ciudad de la Imagen y le ha dicho, oye, te doy 30.000 pavos en negro si pitas un penalti en contra de este equipo. Uh-huh. Nadie tiene pruebas y es muy difícil tenerlas. Pero si tú, durante mucho tiempo, de forma continuada y con cantidades muy importantes fuera de mercado, por trabajo supuestamente de informes y tal, que no tienen nada que ver con esa cantidad percibida, le estás pagando a un vicepresidente de los árbitros, creo que es un indicio considerable de que tienes intención de manchar la competición.
¿Es el escándalo más grande que recuerdas haber contado o vivido en el tema de la Liga?
Rotundamente sí. Creo que para mí esto es un paso más. Creo que al final implicar a jueces, a jefes de árbitros, un club tan importante como el Barcelona durante tanto tiempo, no recuerdo algo parecido.
Y después está el otro tema de las últimas semanas que se ha ido viviendo, que es el tema del racismo en España, que después ya se ha sobredimensionado, porque ya incluso va... Pues eso, empezó con el racismo en el fútbol y ya después hubo un debate sobre si España era o no racista, que también ha dejado manchado estas últimas... o ha enturbiado las últimas temporadas, las últimas jornadas de Liga. También, ¿cómo has vivido todo ese debate? Porque te he visto a veces en redes sociales cabreado un poco con el modo de proceder de la gente o de las redes sociales o incluso de medios de comunicación.
Sí, porque todo lo llevamos a los colores y al final, nunca mejor dicho, además, al final en el racismo no hay colores, da igual que seas del Madrid, del Valencia, del Granada, de los Boston Celtics, uh-huh. o de cualquier equipo del mundo. Para mí no hay colores. Si la gente analiza, incluso sectores de los medios de comunicación analizan esta problemática de carácter grave sobre grave desde el punto de vista del color, y eso me duele. Creo que al final, da igual que sea Vinicius, o sea Diakabi, que es futbolista del Valencia, o sea Lemar, que es del Atlético de Madrid, o sea Patecís, que es del Rayo Vallecano, o sea Mohamed, que va caminando uh-huh. ahora por la calle en Pozuelo y tiene un negocio. Creo que es un tema en el que no hay... Fíjate que yo soy en la vida mucho de grises, uh-huh. me gusta el gris en la escala y en la gama cromática, muchos grises, pero en esto, para mí es blanco o negro.
Y después está el tema también que va unido con esto, el tema de los ultras y de la permisividad de lo que se escucha o se dice en un campo de fútbol, ¿no?
Bueno, es que para mí, Carlos, la violencia verbal está infravalorada. Creo que siempre cuando hablamos de violencia en el deporte nos vamos a agresiones, ¿no? Por ejemplo, el otro día la final de la Europa League en Budapest, Sevilla-Roma. ¿Cuándo es noticia la violencia? Cuando unos ultras de la Roma entran en la fanzone de aficionados del Sevilla, tiran bengalas o agreden a gente allí. Eso es la noticia. Pero cuando uno está insultando constantemente en un campo de fútbol y se han escuchado cosas en España gravísimas, uh-huh. Incluso de gente muerta, de futbolistas muertos, sí. No es noticia. La violencia física es noticia, la violencia verbal no es noticia. Y seguramente en la vida cotidiana lo que lleva a la violencia física es la violencia verbal. Si tú educas en la violencia verbal, un día esa violencia verbal se va a convertir en un puñetazo. Con lo cual creo que está infravalorada y siempre ha estado infravalorada, sobre todo en los estadios de fútbol.
¿Crees que tengo que hacer una reflexión sobre el tema de lo que se escucha en los campos de fútbol? Del tema del problema también de los ultras en el fútbol español, que todavía sigue habiendo clubes.
Yo para mí el tema, sinceramente, a corto plazo está claro, sanciones y castigos ejemplares, y a medio y largo plazo educación. Creo que esto no se arregla en un calabozo, no se arregla en una comisaría, no se arregla con una sanción, se arregla con un proyecto de educación en España durante un largo tiempo. Pero a corto plazo tienes que castigar. Es decir, para un señor o una señora, ya no digo que entre en un campo y diga negro de mierda o mono de mierda, que es gravísimo, sino que esté insultando con su niño en brazos, sí, de 5 o 6 añitos a un jugador de fútbol, tiene que haber un castigo ejemplar. Un castigo económico, que es lo que duele, y un castigo emocional. A lo mejor no volver a ese campo de fútbol. Si no hay castigos, es imposible.
Y sobre el tema de la relación de los jóvenes ahora mismo y del mundo del fútbol, porque yo recuerdo uno de los argumentos que esgrimía Florentino Pérez cuando empezó a presentar esto de la Superliga, que decía que los jóvenes ahora están muy desconectados del fútbol, que no, a lo mejor no sienten pasión, pero que ahora la oferta de ocio es tremenda. Que ya no, por ejemplo, no se van a poner a ver un Elche-Mallorca. Que hay que darles, pues eso, pues un Madrid City o un Atlético Bayern o un Barça Chelsea cada dos semanas. Fuera parte del argumento de Florentino, ¿tú cómo ves esta desconexión de, si la notas, de los jóvenes y el fútbol?
Bueno, yo creo que un joven tiene ahora más posibilidades de ocio que las que tenía yo, o diferentes, ¿no? Para nosotros ver un partido de fútbol era un acontecimiento, porque no se televisaba todo y porque lo disfrutabas, y porque a lo mejor en vez de estar con Twitch viendo a un streamer, estabas jugando a las canicas o a las chapas, de verdad, ¿eh? Yo he jugado a las chapas, Padilla, he jugado a las chapas y me he hecho mi equipo de ciclismo ahí con las chapitas, recordando, y mi equipo de fútbol. Y ahora hay una oferta de ocio brutal. También te digo, la Kings League, ¿no? O la Queens League, que está muy de moda, se ha llevado al formato normal, digamos, se ha llevado a la televisión y los números de audiencia han sido muy bajos. Es decir, que a lo mejor el joven lo que no consume es la tele, por cierto, con buen criterio. A lo mejor está metido en plataforma, ¿no? Pero no es que tú le des ese producto en la tele y se ponga la tele. Es que no tiene costumbre de ver la tele porque está viendo su móvil o haciendo otras cosas.
Claro, que esa es otra de las cosas que hemos crecido también. Yo creo que en esa última etapa en la que la gente veía, o los jóvenes sobre todo, veíamos la televisión, porque ahora con la enorme oferta de ocio, yo dudo mucho que los jóvenes vean la televisión. Cuando dicen, es que no hay programas para jóvenes en la televisión, y digo, ya, pero ¿quién apuesta por un programa para jóvenes si es que es muy difícil que un joven vea la televisión hoy en día?
Mira, me has preguntado por deporte. Para mí el momento gourmet de la semana era el partido que daba la televisión.
Sí.
Cuando yo era pequeño, se televisaba un partido en Telemadrid con Del Toro, mi compañero, que te daban los sábados por la noche. Ese era el momento gourmet. Lo demás era radio. Yo ponía la radio, yo sabía que el domingo no podía ver el partido. Podía ver luego Estudio Estadio, los resúmenes, o Fútbol es Fútbol aquí en Telemadrid, pero no podía ver el partido por la tele que yo quería. Yo al Rayo lo escuchaba a las 5 porque no podía verlo por la tele. Y ahora, lo gourmet no sé qué será, pero desde luego la tele no. La tele es menú del día y a veces un poquito caro y malo.
Pero después es verdad que cuando se emite un programa de tele, un partido de fútbol, la audiencia responde. Un partido de fútbol de una dimensión razonable. La audiencia responde. También está esa falta de no poner el fútbol ya en abierto. Y de que el fútbol se está convirtiendo en un producto, no voy a decir de lujo, pero sí caro.
Sí, pero bueno, esto es como todo. Al final, a ver, Netflix, ¿no?
Sí.
Si tú quieres tener acceso ahora a una buena serie, pues seguramente lo tienes que pagar. Que te sale rentable porque es una cantidad pequeña, estoy de acuerdo. El fútbol, para mí el problema no es el fútbol. El problema es si te gusta el deporte en lo global. Es decir, si te gusta el fútbol, te gusta la Fórmula 1, te gusta el baloncesto, te gusta el tenis, te tienes que meter en un paquete de pago que tienes que hipotecar el baño de casa. Pero bueno, al final, claro, es un negocio, ¿no? Entiendo que gratis es complicado. Y eso que, por ejemplo, la final de la Champions la va a dar Televisión Española. Pero yo entiendo que el fútbol sea de pago en el sentido de que es un producto que genera mucho dinero y que al final es un producto, es un acceso al arte, ¿no? Como un buen museo o como una buena película de cine.
Sobre el baloncesto, ya te digo que yo asumo mis grandes conocimientos sobre baloncesto. Sé que el Madrid ha ganado la Copa de Europa, sé que Granada está, sí, se mantiene en ABC, en la CB, no en ABC, que es el periódico. Explícame un poco cómo ha ido esa temporada en baloncesto.
Bueno, el baloncesto mola mucho porque, mira, hay una competición que es la Euroliga, que la gente la compara con lo que quiere hacer Florentino.
Sí.
La Superliga no tiene mucho que ver, es diferente, pero bueno, se puede establecer ese mínimo símil. Y tú ves todas las semanas grandes partidos en Europa. Es una competición que juegan cada dos días muchas veces, martes, jueves, miércoles, viernes, y que tiene mucho nivel. El baloncesto en España o en Europa, ¿qué pasa? A veces en un día, un jueves, por ejemplo, se juntan partidos de la Euroliga, de la Liga CB, de la Eurocup, de la Basketball Champions League. Te estoy hablando de una locura, ¿eh?
Ya
y aparte
perdido.
Que no todo depende de, como en Europa, de la UEFA. No, no. Una es Euroliga, la otra es FIBA. Con lo cual es un quilombo y un casino, que diría un italiano, monumental. Creo que la gente que seguimos el baloncesto nos pensamos que todo el mundo está al tanto, pero es muy difícil seguir las competiciones si no estás locamente enamorado de ese deporte o implicado profesionalmente.
¿A ti te cabrea que el periodismo deportivo en España esté muy volcado sobre el fútbol, o lo entiendes?
Esta es la pregunta del millón. ¿La gente quiere fútbol porque solamente le das fútbol o la gente quiere fútbol porque realmente solo le gusta el fútbol? A ver, yo entiendo que si tú hablas de Benzema, tiene más interés que si hablas de la historia de Miami Heat, que se ha metido en la NBA, casi siendo el peor equipo de su conferencia, ¿no? O que tiene a Jimmy Butler, que es un tipo que si la gente escarba en el pasado de Jimmy Butler, por problemas de familia, drogas, etcétera, es un milagro que esté a punto de ganar un anillo de la NBA. Yo creo que a la gente hay que darle buenos productos. Si tú le das un buen producto y le cuentas una buena historia, creo que no va a quitar la radio o no va a quitar esa plataforma que está viendo.
Claro, la cosa está cuánto cuesta hacer esa historia. Y qué es lo barato y qué es lo fácil. Claro,
si tú en un programa de tertulia de noche, de deporte, colocas a 8 personas, Padilla de Granada, Blas de León, Cordonier de Carabanchel, sí, y nos ponemos a hablar de un tema, pues es una tele muy barata. Es una tele muy barata. Si quieres elaborar una buena historia, es un producto más caro que lleva tiempo, etcétera, etcétera. Es el eterno debate. No digo que la gente consuma lo que le das. Creo que también el receptor tiene culpa. Sinceramente lo digo. Yo soy receptor de información. A veces tiramos más por lo cómodo o por los cuatro gritos que por un producto bien elaborado.
Y sobre el mundo del tenis. Claro, esta temporada, para mí, yo creo que ya se quedará marcada como la temporada en la que Rafa Nadal empezó a decir adiós. Con lo duro y con lo difícil que es eso también, ¿no? Saber decir adiós.
Yo entiendo que Rafa Nadal tiene que estar ahora pasando un momento, bueno, él lo dijo, ¿no?, en la última conferencia, que vino a decir que creo que la gente de su entorno no lo aguanta, sinceramente, porque está en un momento en el que no, claro, tener que asumir que no va a Roland Garros, yo esto lo comparo, mira, yo he tenido tramos de tener dificultades en la voz y tú te vas marcando objetivos, vale, no llego a este partido, no llego a este, pero ese seguro que llego, y me imagino a Rafa Nadal diciendo, vale, no pasa nada, pero yo Roland Garros lo voy a jugar, pero es que cuando ve que le quedan 3 semanas, ya tiene que decir que no. Creo que él lo va a llevar bien. Creo que es importante para él y para el mundo que haya puesto una fecha, porque él yo creo que se va a retirar en París 2024, sinceramente.
Sí, ¿lo
y
ves?
A lo mejor jugando doble con Alcaraz.
¿Lo apuestas?
Yo creo que él se va a retirar en París 2024.
Sería un buen despido, ¿eh?
Y creo que él, más o menos, poniendo una hoja de ruta, va a intentar armar su cabeza. Es un tío que, para lo bueno y para lo malo, sufre mucho porque tiene mucha pasión.
Y ha sufrido mucho su propio cuerpo. Es verdad que lo hemos visto. Es verdad que después está la nueva esperanza. Bueno, ya es confirmación, más que esperanza, que es nuestro otro tocayo, que es Carlos Alcaraz. Con lo difícil que es, con la de pasta que se dejarán otros países en intentar, en academias de tenis, en gente que se. Y después llega a España y después, otra vez vuelve a meter a un tío que es un número uno.
Tiene pinta de ser número uno, lo es realmente, porque es el número uno del circuito, pero tiene pinta de ser número uno mucho tiempo, de ganar grandes, de ganar Master 1000, que ya ha levantado unos cuantos, y de ser a lo mejor el relevo emocional de la gente. No sé cómo llevará esto Nadal, porque es humano y seguramente diga, joder, los focos me apuntaban a mí y ahora le apuntan a este niño, ¿no? Que incluso ahora en un partido me puede ganar perfectamente. Es muy bueno, se ha rodeado de un grupo muy bueno, ha elegido muy bien. Hay algún tic que no me gusta de él. No que lo vea demasiado ambicioso, pero que lo veo demasiado sobrado. Él dice, yo quiero ser uno de los mejores. Yo a lo mejor estoy equivocado, pero aunque tú pienses eso,
lo digas.
Tienes que decirlo en privado. A lo mejor estoy equivocado, pero no me causa buena impresión que lo diga un deportista, pero desde luego es un número uno.
Esto me parece interesante, lo del relevo emocional, porque es verdad que hay una España que lleva creciendo con los mismos deportistas, el caso de Alonso, por ejemplo, o el caso de Pau Gasol hasta que se retire, o el caso de Nadal hasta que se retire, que lleváis, mucho de todo, creciendo con una serie de deportistas en la mejor época del deporte español de la historia. Y eso debe haber algún momento, que ya está muy próximo, a que se acabe. Y eso también va a ser un shock emocional para el espectador.
No quiero ser frívolo, pero eso se acaba cuando dejan de ganar. Pero es un poco la cultura española. Nadal es la bomba hasta que Nadal llega a Roland Garros y se la pegue en primera ronda. A lo mejor el primer torneo dice, bueno, es Nadal, puede hacer lo que quiera. Ya cuando pierda el segundo, ¡buf! Rafa Nadal está acabado. Mira, lo estamos viendo en el Madrid de baloncesto, que has dicho, que ha ganado la Euroliga. Tiene una serie de viejos rockeros, de gente ya con entradas en el pelo, con arrugas. Jul, Rudy, Chacho Rodríguez, que la gente los quería enterrar, porque tienen 30 y muchos. ¿Qué pasa? Que llega el momento de la verdad, compiten como Dios y son los mejores. Y eso no se compra en una tienda. Es decir, el oficio, tú no bajas a una tienda y dices, deme un kilo de oficio, que voy a ganar el partido. Eso se tiene o no se tiene. Y la gente como Nadal, como Gasol, como Alonso, como Sergio Llull y toda esta gente, tiene eso que no se compra en una tienda.
¿Cuál es el deporte que menos te gusta? Digo, de narrar o de contar o de explicar.
No que menos me guste, pero no controlo mucho los deportes americanos. Es decir, fútbol americano, béisbol, hockey, se me hacen un poquito largos, tienen un sentido del espectáculo que yo no acabo de comprender, porque tú vas a Estados Unidos y te ves un partido de la NBA y lo de menos es el partido, lo demás es la hamburguesa, los nachos, el dedo que te ponen ahí para moverlo, la kiss cam. Me gusta el espectáculo, pero me gusta el deporte. No es que no me guste, porque lo veo e intento aprender, pero no me ha entrado, por ejemplo, el fútbol americano. Esto de la Super Bowl, sí, lo veo, pero no entiendo mucho.
¿Ves el partido?
Sí, lo veo como acontecimiento, me gusta, a veces he quedado con los colegas y tal, pero no entiendo del deporte y no me llena, no me transmite.
¿Eres nostálgico en el terreno periodístico? ¿Eres nostálgico en la radio, en el periodismo?
Soy tremendamente nostálgico. De hecho, yo, fíjate, ahora sería más viejo, pero me hubiera encantado nacer 20 años antes para vivir el periodismo de los 80. Ese periodismo que tú ibas a transmitir un partido en Grecia, 80-90, te ibas a Salónica, a la tumba de Salónica, un partido PAOK-Real Madrid. Y terminabas que peligraba tu integridad de verdad. O sea, no era una broma. Compañeros narrando desde debajo de una mesa, partidos que no se veían por la televisión, con un sonido que a mí me encanta. Ahora está la IP, la fibra, RDSI, sí, todo suena perfecto.
Finísimo.
Todo perfecto. Estamos en un estudio, tiene que sonar perfecto ahora. Sobre todo tú que tienes un bozarrón. Pero a mí me gusta la radio que suena sucia. La radio de antaño.
La radio AM, la radio telefónica.
Me encanta. Sí. Y a mí ese sonido y poder... Por ejemplo, NBA. Fernando Martín. Primer español en la NBA. Si eso aconteciera hoy, irían 800.000 medios, gente de allí, todo al momento con el móvil. Fernando Martín fueron 4 periodistas españoles y pasaron con él 24 horas. Uno de ellos, Manolo Lama. Eso es un periodismo que ha muerto y que no volverá. O sea, poder contarle tú a la gente que un español está debutando en la NBA y lo estás contando tú con un teléfono desde su casa, cenando con él y hablando con él.
¿Y ha cambiado mucho el tipo de periodista deportivo? Digo, el ego o la formación o el modo de entender la profesión de hace algunos años hasta ahora.
Yo creo que el ego siempre lo hemos tenido, que es una profesión... Uh-huh. Y diría que más el periodista deportivo. No sé por qué, con un ego a veces desmesurado. Total, es lo que te digo, que no somos nadie. Que la trascendencia de nuestro oficio es completamente menor. Puedes alimentar las ilusiones de la gente o los sueños de la gente, darles una alegría, darles una tristeza, una emoción, una lágrima, pero poco más. No estás salvando una vida ni estás llevando a 300 kilómetros por hora en un tren a una persona, ¿no? Ha cambiado. Yo creo que a lo mejor el joven periodista valora menos lo que es la profesión de verdad.
Tú que los tratas, porque llegan aquí jóvenes becarios y tal. ¿Cómo los ves? ¿Y cómo ves que han ido cambiando?
Yo veo que a lo mejor el joven chaval o chavala en prácticas de los años 90 o 2000 era un poquito más disciplinado, más responsable, más miraba con más respeto a los veteranos, que no tiene por qué ser bueno tampoco, pero ahora como que va deslizando lo que quiere, ¿no? Lo que quiere proyectar. Y a veces le falta un poquito de humildad inconsciente. No digo de humildad consciente, pero sí de mirar alrededor y decir, cuando yo llego aquí tengo que ver, oír, callar y aprender, que es lo que hicimos todos. Y ahora eso lo percibo de forma diferente.
Van un poco más sobrados.
Es decir, tú entras aquí en la redacción y ves a José María Bonilla, uh-huh, con esa voz, casi 60 palos, un boina verde, aunque sea un poquito cascarrabia de vez en cuando, atiéndele, obsérvale, porque tiene muchas batallas. Y creo, digo Bonilla aquí en la redacción porque es un poco el paradigma, ¿no?, de periodista veterano. Pero que cuando eres joven y entras en un sitio nuevo, creo que te tienes que empapar de lo que hay. Aunque tú sepas cosas que no saben los demás, ya llegará tu momento.
Claro, que a veces hay una visión ahora de los jóvenes de, bueno, ya, pero vosotros no sabéis qué es Twitch o no manejáis. Y ahí a veces puede a veces rozar, no lo sé, pero puede hacer rozar la desconsideración o la falta de respeto hacia el veterano, que a lo mejor no sabe qué es Twitch, pero se ha cascado partidos que a lo mejor tú no te habría gustado contar.
Nada más, lo que le gusta, mira, en el periodismo deportivo lo que le gusta ahora a los jóvenes es narrar. Sí. Ellos viven para narrar.
Exclusivamente narrar. Y hay gente que no vale para narrar.
Claro, pero yo quiero narrar. Pero es que el periodismo es mucho más que narrar, es producir un programa, es hacer 10 llamadas seguidas, es irte al último evento del último pueblo de Madrid a hacer una cobertura que a lo mejor no te apetece hacer, aunque creo que te debería apetecer. Narrar está muy bien, pero narrar seguramente sea un paso final a una trayectoria, ¿no? Creo que se está olvidando el linimento, que diría Roberto Gómez, el periodismo de barro, el reporterismo, el periodismo que no luce. Hay gente muy importante en la radio que no luce, no sale en antena, no aparece siempre, no narra, no está en las fotos, pero que son indispensables. Y creo que tienes que curtirte de eso para luego llegar a tu sueño, a lo mejor, de narrar o de presentar un programa de radio.
Lo de narrar me parece eso... una cosa de héroes, ¿eh? ¿Sí? Hay que valer para eso, ¿eh?
Bueno, fíjate, a mí me parece una cosa de héroes lo que has hecho en la portada de este programa.
Bueno, eso fue sencillo.
No, es sencillo para ti, pero es verdad.
Eso es escribir. Pero el tío o la tía que sabe narrar, yo es que lo cuento, lo he contado alguna vez en el taxi, que un amigo me dijo, ¿quieres narrar? Me pagaban 50 euros, ¿no? Pues narrar un partido el campo de fútbol que está al lado de Jota Torres. ¿Cómo se llama?
El de la Arbe, ¿no? El Arbe del Bosque, ¿no?
El Arbe, sí. Y entonces me llamaron para dije, bueno, 50 euros, bueno son. Y me llamaron de la radio de Extremadura, de un programa así. Qué mal lo pasé. Qué mal lo pasé, porque es muy difícil. Yo soy muy oyente de radio deportiva, ¿eh? Pero es muy difícil. Yo creo que hay que valer para eso. Primero hay que nacer con unas condiciones determinadas. Y segundo hay que tener una. Saber situar y saber describir al oyente dónde está el balón y qué pasa. Y contarlo todo rápido. Que habláis muy rápido. La gente de deportes habla muy rápido. Y sabe poner 50 sinónimos. Me parece una cosa complicadísima.
Te compro lo que dices, pero fíjate, para mí el narrador más brillante no es el que utiliza más vocabulario, que también, ¿eh? No es el que tiene la voz perfecta, no es el que describe la jugada a la perfección, sino el que tiene una cosa que yo no te sé cuantificar, que se llama duende. Yo escucho a un narrador o una narradora por la radio y necesito 2 minutos para decir,
vale,
este
no,
o
vale.
Esta tiene duende. ¿Por qué? Porque comunica. Hay una cosa que se llama comunicar, que vuelvo a lo mismo, no se compra en la tienda o no está en la asignatura número 8 de la Facultad de Ciencias de la Información. La tienes o no la tienes. Luego puedes trabajar todo lo demás. Foniatría, dicción, por supuesto, trabajar en los partidos, preparártelos. Por mucho talento que tú sientas que tienes, prepáratelo, trabaja más. Pero el duende, ¿se tiene o no se tiene? Y la gente que comunica por la radio... ¿Tú, por ejemplo, crees que Alsina comunica por la radio?
Sí, claro.
No creo que Alsina, por mucha formación que tenga, que la tiene, pero tiene un duende que hace que tú escuches a esa persona y digas, este tío me comunica. O Manolo Lama, que ahora tiene la voz muy dañada... Yo lo escuché ayer en la final de la Liga Europa y pensaba, joder, tiene la voz hecha polvo, pero me está comunicando, no quito a este tío, me está metiendo en el partido. ¿Se tiene o no se tiene?
Es una pena lo de la voz, que es verdad que los narradores lo pasáis o lo pasan mal con la voz, para cuidarla sobre todo.
Yo mi foniatra, que se llama Marina, que le mando un beso, que es la mejor, dice que no os dais cuenta de que la voz no está para lo que vosotros hacéis. La voz no está para gritar permanentemente, la voz no está para dar clase todas las mañanas a unos alumnos 6 horas, la voz no está para cantar y elevar el tono en 4 conciertos seguidos, aunque seas Coldplay. Tienes que trabajarla porque es un músculo, pero la voz está para hablar normal, como estamos hablando tú y yo.
Ya que hemos empezado hablando del tiempo, esta canción es de Cupido, que es un grupo de música, y esta canción se llama El tiempo es oro, porque el tiempo es oro después, ¿eh?
El tiempo es oro, sí. Hay que aprovecharlo, ¿eh? No, pero también te digo, de vez en cuando tomarte 30 minutitos para no hacer nada en la vida está muy bien.
¿Te coges vacaciones en verano? ¿Cómo hacéis las vacaciones? A vosotros no os afecta las elecciones, ¿eh?
No. Yo, fíjate, me toca votar por correo. Solo te digo eso. Tengo viaje ya sacado. Creo que aunque me toque mesa electoral,
sí.
Es un,
cuidado,
un atenuante, ¿no?
Cuidado, ¿eh?
Sí. ¿Lo pierdo o qué?
No, yo supongo que sí. Supongo que no te dejarán ir.
Escuché el otro día en la red una historia buenísima de un tipo que era mesa electoral. Dijo, me voy fuera un momento a fumar un cigarrito.
Sí.
No apareció, fue la policía a su casa, no apareció y resulta que tenía 1000 antecedentes penales.
Y una mujer, que no sé, creo que fue en Madrid, que se fue a tomar el café en el descanso. Y no volvió.
A lo mejor era de estos doble americano con leche de avena, soja
sí,
y tal.
Sí, que debía.
Y tardó mucho, ¿no?
Que debía dinero. ¿Tú eres de ir a votar en persona?
¿Te gusta ir a votar? De hecho, la última vez he ido con mi hija, metió ya la papeleta que le hacía ilusión.
Qué bonito gesto este. Siempre me acuerdo de cuando metía la papeleta yo con mi padre.
Sí. Eso mola, ¿eh?
La fiesta de la democracia.
Ya le dije, ya te llegará dentro de 14 años.
Carlos Sánchez Blas aceptó la invitación del Taxi Onda Madrid y yo espero y deseo que no se haya arrepentido.
Se me ha hecho muy corto y quiero volver. Así que, móntatelo como quieras.
Si me renueva la temporada, está todavía en suspenso.
Y déjame
si
el taxímetro abierto.
Si me despiden en junio, no vuelve el taxi.
Si me despiden a mí, tampoco.
Mira, estamos iguales. Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Chao.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Fue hace ya mucho tiempo, mucho tiempo, no en un lejano oeste, pero sí en un lejano taxi que ya va lloviendo la vida y llevamos ya... ¿Cuántos son? 130 taxis me chivan por pinganillo, 130 programas. Bueno, pues fue en un lejano taxi cuando dije aquello de... Bueno, espera, vamos a ambientarlo bien, que aquí nos sobra el dinero para la música, mira, ponlo. Entrevista a Kelly Richards, directora de cine en el diario El País, a fecha de mayo de 2021. Acababa de estrenar su western First Cow. Y decía la directora estadounidense que para ella no es fácil definirlo, pero decía, en último término, para mí, todo es un western. Como todo es una road movie. Porque todo western es una exploración, la búsqueda de un destino... Y también el precio de ese destino, el precio del heroísmo, de la conquista y de la explotación. Y decía yo, en aquel lejano programa, pero por provocar, que si ella decía que todo era un western, que sí, que muy bien, pues para mí, todo era un taxi.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Sí, sí. En cada una de nuestras vidas también hay... una exploración, ¿no? Sin ser nosotros Indiana Jones, ni Willy Fogg, ni Jesús Calleja, ni Frank de la Jungla, ni nada de eso, pero en nuestras vidas hay una búsqueda de un destino. En ese taxi, un destino que sea dentro de Madrid, por supuesto. Y por supuesto también que hay un precio a pagar por ese destino. Y no me refiero solo al que yo les cobro, un peaje vital por el que todos pagamos.
Mi hermana cayó encima mía y me partió las piernas de arriba abajo.
Que la vida es muy cara y que muchas veces el precio no es el dinero. Uno lo empieza a comprender más tarde, como nuestro querido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el granadino compadre mío, Luis Rubiales.
Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. Habitualmente voy caminando con una gorra y estos días me he quitado la gorra para que me vea todo el mundo la cara. Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no?
Qué vida la de Rubiales. Bueno, dije yo eso, dije yo. Es más, yo hice esa proclama... Todo en la vida para mí es un taxi, así tal cual, rimbombante, pero quedémonos con la idea original de que todo, en último término, es un western, es una exploración, la búsqueda de un destino y también el precio de ese destino, el precio del heroísmo, de la conquista y de la explotación. Y es que el western ahora, señora, está de moda, si hasta Almodóvar, hasta Pedro Almodóvar ha estrenado un western.
She was a whore, father.
A woman was found killed in town.
Corto, 30 minutos, se llama Extraña Forma de Vida y lo protagonizan Ethan Hawke y Pedro Pascal, que es el hombre de moda. Pedro Pascal, Sinopsis. Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al sheriff Jake. 25 años antes, ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud y, en efecto, celebran su encuentro. Pero a la mañana siguiente, el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad. Bueno, es un western almodovariano, o sea, que es lo que se dice un western con pues personajes homosexuales. Se ha llamado un western queer. ¿Qué significa? Bueno, eso ya pues lo investiga usted. Un western queer. Y es curioso, porque el western ha salido en gran medida porque ha puesto panoja Yves Saint Laurent, la marca de moda, porque es la que produce el corto y también la que confecciona la ropa que visten los cowboys. Cowboys vestidos de Yves Saint Laurent. Pedro Pascal y Ethan Hawke. Está también Manu Ríos y esta gente. Todo el mundo muy guapo. Ahí el mundo del western, ¿no? ¿Qué tendrá para atraparnos tanto, no? Hombres y mujeres, mujeres y hombres, luchando por salvar el día, capturar al malo, salvar a los buenos. Hombre, si hablamos de western, habrá que hablar, claro, de los centauros del desierto.
Si no fuera por Marta, ella no me deja abandonar esto. Ethan, a ti te pasó lo mismo antes de la guerra. Querías irte, pero te quedaste sin que tuvieras ninguna razón para hacerlo. ¿Por qué?
Aaron.
¿Quieres quizá que me vaya ahora?
Eres mi hermano, Ethan. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. ¿No es verdad, Marta?
Claro que sí.
Y yo pagaré a mi manera. Ahí tengo 60 monedas. Y el doble aquí. Dólares yanquis.
Vaya. Recién acuñadas. ¿Todavía relucen?
Sí.
Ethan, ya lo ven, regresa a su casa después de haber estado en la guerra. Y al poco tiempo, los comanches, que son muy malos, matan a su familia, o sea, a su hermano y a la mujer de su hermano, y raptan a su sobrina, a la pequeña Debbie. Ethan jura rescatarla y matar... Esto es importante, matar a todos los indios que intervinieron en esos actos criminales. Durante 5 largos años, un lustro, Ethan persigue a los comanches acompañado de su sobrino Martin.
Están acampados junto al río, a unas 20 millas de aquí. Esperaremos a que anochezca. Y luego les rodearemos para atacarles antes del amanecer.
¿Estás seguro de que quieres atacarles, Ethan?
Para eso hemos venido, ¿no?
Yo creí que quería rescatar a las chicas vivas. Si atacas a los comanches, las matarán, tú lo sabes.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos, reverendo? ¿Qué podemos hacer, Ethan?
Estaba pensando en espantar a sus caballos. El comanche a pie está más dispuesto a parlamentar.
Sí, yo creo que el reverendo tiene razón.
¿Tú crees que el reverendo? ¿Qué sabe un medio Cherokee de estas cosas? El comanche tiene la costumbre de dormir con su mejor caballo atado junto a él para evitar precisamente eso. Tienes la misma posibilidad de espantar a esos caballos que...
Que la que tienes tú de encontrar vivas a las muchachas atacándoles. Lo vamos a hacer como yo digo, Ethan. Y es una orden.
Entendido.
Entendido. Centauros del desierto se llamó en español... Así se llama en español. Es original el título en inglés, que es The Searchers, que significa algo así como los buscadores. A mí me gusta más el título en español, Centauros del Desierto. que son los centauros, pues también es un reto que yo le propongo para que busque en internet, en Google, que está muy bien. Está basada la película en la novela homónima de Alan LeMay, escrita por Frank S. Nugent y dirigida por el siempre increíble John Ford, y a su vez está protagonizada esta película por ese mito de la masculinidad más antigua, del gangster del cine llamado John Wayne. También está ahí Jeffrey Hunter, Vera Mills, Natalie Wood y Ward Bond. Como ven, ninguno de ustedes conoce a los demás actores. Todos conocemos a John Wayne. Pero cabe preguntarse una pregunta. Yo vivo de hacer preguntas, así que me la hago y la hago ahí en público. ¿Qué tiene Centauros del Desierto que no tengan otras películas del momento? Qué bonita banda sonora, la de Centauros del Desierto. Bueno, Centauros del Desierto es una obra maestra. Seguramente porque no se había grabado antes así una película. Una fotografía delicadísima, unos espacios increíbles, con un antihéroe histórico como el que interpreta John Wayne. Ese malo, ese cabrón, ese tipo racista, odioso y odiado, y al que después le acabamos cogiendo cariño. Inexplicablemente. Y es también la película predilecta para directores como Spielberg, como Scorsese, como Tarantino. Bueno, a ver qué nos cuenta Alejandro G. Calvo, que tiene un vídeo maravilloso sobre los mejores westerns de la historia en YouTube. Alejandro G. Calvo de Sensa Cine, y le he robado esta parte en la que habla, como no iba a hablar, de los centauros del desierto.
Centauros del Desierto es una odisea por la que pasan las estaciones, por la que pasan los años, sobre dos centauros, sobre dos jinetes, siempre a la búsqueda de Debbie, la niña que han secuestrado los indios, que su tío Ethan Edwards, acompañado de Martin Pauli, intentan rescatar, ya digo, durante años. Es una película, esto se ha dicho muchas veces, de puertas que se abren y puertas que se cierran, de transformación, con uno de los protagonistas, uno de los antihéroes más complejos, y también más ricos y también más desquiciados de la historia del cine. Del modelo de Ethan Edwards han surgido montones de protagonistas contemporáneos, desde Travis Bickle de Taxi Driver, por ejemplo, a John Rambo en Acorralado, porque Ethan Edwards es un personaje que vuelve de la guerra. Ethan Edwards es un protagonista imposible.
Un personaje imposible, un tipo que estaría canceladísimo, diríamos hoy. Racista, autoritario y vengativo.
Para muchos, Centauros del Desierto es el mejor western de la historia. Para otros tantos, Centauros del Desierto es la mejor película de John Ford. Y para mucha gente, Centauros del Desierto es la mejor película de la historia del cine. Sin duda es una grandísima, grandísima película que John Ford rodó, y esto es bestial, un año después de operarse de cataratas y de perder un ojo. Con el ojo bueno, decían que tampoco veía muy bien. Winton C. Hodge, su operador de cámara, dijo: John Ford ve mejor con medio ojo que la mayoría de la gente con dos.
Ya ve el día no amanece polaco goyeneche cantame un tango mal.
No, me recuerda a Raquel Cordonier, que es verdad que Woody Allen tiene una película, Made in Hollywood, que es Woody Allen, que es verdad que el tío va a empezar el rodaje y se queda ciego, entonces finge que sigue viendo. Es una película muy graciosa de Woody Allen. Y entonces el tío hace el rodaje ciego en estas películas que tiene ideas maravillosas el señor Woody Allen. Bueno, es domingo. Y si usted lo escucha en el día de su emisión, ya lo siento, pero hoy no hay elecciones. Yo sé que a usted le gustaría que hubiese elecciones, no las hay hoy, pero tranquila, que en julio, 23 de julio, tenemos elecciones de nuevo. Y seguramente habrá taxi. Y si usted le escucha otro día de la semana, pues bueno, que espero que ese día no sea demasiado fatigoso en el trabajo.
Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, ya lástima su pena, con su blanco bandoneón.
¿Y qué tiene que ver este tango con el viejo este? Bueno, como dice Garganta con Arena, pues yo, pues mis conexiones mentales han dicho de ponerlo mientras hablamos de un western. Pues Garganta con Arena, Diego Cigala, el próximo domingo más, y puede que hasta mejor. Adiós.
Un beso te debo.